En Nissan Almenar, tu Nissan nuevo o kilómetro cero al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Ven a la semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz. Del 12 al 17 de febrero en nuestras instalaciones de Masanasa. Descuento extra de 4.500 euros en vehículos nuevos. Regalo del punto de carga para modelos híbridos enchufables. Del 12 al 17 de febrero, semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, en la avenida La Pista 50, Masanasa.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce en la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Ya hemos vuelto hasta los estudios centrales de COPE más Valencia. Hemos estado tres días viviendo el e-Mobility Expo World Congress. Hemos convivido allí con todo lo grande de la movilidad mundial, porque Valencia ha sido el centro de la movilidad mundial. Allí hemos conocido lo que va a ser el futuro del vehículo autónomo, que va a ser una realidad, porque también durante estos días la propia Dirección General de Tráfico, el propio Ministerio del Interior, ya ha llevado a cabo las consultas sobre el Real Decreto, porque se modifican el Reglamento General de Circulación y también el de vehículos, con la intención de que España se convierta en laboratorio de pruebas de vehículos autónomos. Una de las líneas consiste, esto sí, en impulsar el despliegue seguro de los vehículos autónomos mediante de acciones tales como el establecimiento de un marco regulatorio, y por tanto ya se están produciendo, como digo, esas consultas con los expertos y sobre todo potenciar el papel de España como laboratorio de pruebas. Pero atención, porque la Comunidad Valenciana también va a ser un laboratorio de pruebas de drones. Y dirán, o diréis, bueno, esto es lo normal, Benidorm, y hemos hablado tantas veces con Israel Quintanilla de la UPV sobre los drones, pero en este caso van a ser tripulados. Durante este año, alguna población de la Comunidad Valenciana tendrá el privilegio de probar ya a nivel europeo los drones tripulados. Pondremos y dejaremos caer en la web de COPE, en cope.es/Valencia, vamos a dejar caer un vídeo de cómo ya está funcionando en China. La CEO a nivel mundial, que lleva este asunto de los drones tripulados, ha charlado con nosotros y hablaremos además la próxima semana con ella. Pero como digo, ha sido una semana de lo más intenso y que hoy intentaremos también resumir con un par de charlas, de entrevistas. Empezará una campaña el lunes de la DGT con la Ruth Paul, que es ni más ni menos de transporte de mercancías y también transporte de pasajeros. Va a ser a partir del próximo lunes. Y tendremos hoy los clásicos con Fernando Córdoba. Así que, si os parece a todos, vamos con el banderazo de salida. Nube 2.0 y dispositivos móviles. Todo en marcha ya. Y vamos con la primera charla que manteníamos en el e-Mobility Expo World Congress sobre lo que van a cambiar nuestras carreteras en materia de gasolineras. ¿Se van a llamar así? ¿Se van a llamar gasolineras? ¿O cómo? ¿Electrolineras? ¿Van a cambiar? ¿Va a haber un equilibrio, en principio, la recarga para una cosa u otra? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a ocurrir algo así como, y vamos a hablar ahora, como con las fotografías, ¿sabes? ¿No? Aquello del papel y se transformó en fotografía digital? ¿Va a ser esa transformación? En este caso, ¿alguien querrá ser Kodak o algo similar? Bueno, hemos charlado con atención, porque después vamos a hablar también del tema aéreo. Ojo, porque los aviones también van a ser eléctricos, pero tendrán que llevar algún componente más. Lo comentaremos enseguida. Pero como digo, charlamos con Pablo Pirles, que es CEO. Atención, porque nada menos que Iberdrola y BP se han sumado para el tema eléctrico. A partir de ahora veremos en las autovías la salida a la gasolinera, electrolinera, que va a poner Iberdrola. Iberdrola BP Pulse, así se llama. Y hemos cambiado impresiones con Pablo Pirles, que es el CEO de BP, de Iberdrola BP Pulse.
¿Te acuerdas de un programa que había que era de Famino y Cansado? Y
el orgullo del tercer mundo.
Ese, y decía, joder, la gasolinera está en todas en los sitios donde las necesitamos. Pues aquí nos pasa eso, ¿no? Entonces, tenemos una red muy potente, previamente identificada por la red comercial de Iberdrola, que lleva años trabajando en esto en España, y tenemos una red de gasolineras fantástica en las carreteras donde las necesitamos para hacer los recorridos de larga distancia, ¿no? Que es lo que, para lo que estamos aquí, porque recarga de oportunidad ya existe. Sí. Como decías, puedes cargar en casa, puedes cargar en el centro comercial, mientras haces otra cosa. Aquí se trata de recargar muy rápido para hacer un recorrido largo. Y entonces esas ubicaciones son muy buenas. Y bueno, y hay otras muchas que ya teníamos, ya venían también del lado de Iberdrola, que también lo son. Con lo cual, juntándolo todo, tenemos una ecuación ganadora. Y tenemos profesionales magníficos.
Porque es muy complicado, parece que, pero poner un punto de recarga en mitad de la nada, en una estación de servicio, en mitad de La Mancha, en mitad de Los Monegros, que pasa una autovía por ahí, ahí no hay potencia. Bueno, ¿Cómo os apañáis?
Bueno, buscamos soluciones imaginativas en base a la experiencia, ¿no? Y también soluciones tecnológicas. Hay soluciones con baterías en algunos casos, como hemos podido ver aquí.
Sí.
Yo
las he usado,
¿eh? En
el
E-Mobility Congress. ¿Te ha ido bien? No, claro que sí. El tema es creer. El tema es tenerlo claro, tener las capacidades técnicas y tener la capacidad de inversión, que yo creo que tenemos la suerte de tenerlo todo, ¿no? Entonces, todo tiene solución.
Acabáis de nacer, pero no nacéis de la nada, nacéis con la experiencia y la estructura de BP por un lado,
de Iberdrola.
Y no te voy a preguntar por el 2023, porque el 2023 ha sido coger fuerza, ¿no?, para pegar el salto hacia adelante. ¿Qué nos podemos esperar de Iberdrola BP Pulse en 2024 y 2025? Fíjate, no voy más lejos, quiero saber qué va a pasar.
Pues mira, nosotros en 2025 queremos tener 4.800, 5.000 puntos de recarga súper rápida y ultra rápida.
¿Has visto la cara de tranquilidad que lo ha dicho?
¿Cuántos has dicho? ¿Cuántos?
5.000 puntos.
Hasta te lo sabes.
Rápida y ultra rápida.
Te lo sabes de memoria.
Pero claro, es que 5.000, si lo ponemos de residencial.
Uno detrás de otro, sí.
Bueno,
y aquí voy a poner,
se puede.
Voy a poner la pregunta dura. Define rápida y define ultra rápida.
Bueno, pues todos son más de 50 kilovatios.
Sí.
Que hasta ahora era, digamos, la potencia de corriente continua más frecuente. Uh-huh. Y vamos a poner cargadores pues de 120, 150, 350, 400 kilovatios, ¿vale? Como justo ayer estábamos inaugurando en Murcia.
Sí.
una nueva estación de recarga ultra rápida, pues en la que había 8 cargadores, dos de los cuales eran de 360 kilovatios y 6 de 180. Pues eso es ultra rápida y rápida.
¿Vais a dar servicio solamente a turismos o también a camiones, a carga pesada?
Vamos a descarbonizar el transporte completo.
Como me dijeron una vez, que me hizo mucha gracia, todo lo que se menea.
Todo lo que se mueva.
Vale.
Pasa que los patinetes no le vamos a meter los 400 kilovatios.
Cuatro ruedas por lo menos que tenga, de ahí para arriba.
Sí.
Bueno,
pero
dos
bueno,
también, alguna moto cargaréis.
También. Pero lo cierto es que ahora mismo el vehículo ligero ya es una realidad absoluta y no hay más que salir a la calle. Y esto es como cuando uno está embarazado, ¿no? Que ve a todas las mujeres embarazadas, ve la cantidad que hay por la calle, pues
sí.
Cuando o tiene un problema y ve ese problema, ¿no? Aquí, cuando sales a la calle y eres usuario de vehículo eléctrico, ves la cantidad y cómo está aumentando ese parque,
la,
¿no?,
evolución.
Y además, nosotros estamos presentes en otros mercados y en otros países. No lo hemos dicho, pero esta alianza entre Iberdrola y BP funciona en España y Portugal, en toda la península ibérica, ¿vale? Bueno, y las islas.
Sí.
Tenemos 4 puntos de recarga ultra rápida en Madeira.
¿En Madeira?
En Madeira.
Sí.
Nadie, no creo que... El mayor operador de Madeira, desde luego, ¿no?
Sí.
Pero lo que quería decir es, hemos visto la evolución de otros mercados. Y en España estamos en el punto justo previo, en ese codo, en el que la pendiente de adopción, en el que todos nuestros amigos y nuestros cuñados y nuestros familiares en la próxima compra de vehículo que hagan, en un porcentaje muy elevado va a ser un vehículo eléctrico.
Bueno, hasta ahora
no ha sucedido, pero viene ahora.
Escuchar esto de las palabras del CEO de Iberdrola, BP Pulse, la verdad es que es magnífico, porque uno pensaba que esto iba a ir lento,
no,
y que como ha ido hasta ahora, y dice que no, que va a haber
un rebote ahí.
Van a exponer, ¿no? Soluciona muchos miedos.
Sí.
El tema del miedo del vehículo, esa parte nos toca a vosotros, lo de los precios que dicen que son muy elevados, esto va a ir bajando a medida que se fabriquen más, pero claro, son las preguntas típicas de un usuario que tiene poca experiencia o ninguna en el mundo de la electrificación. ¿Qué pasa? Porque voy a llegar a un sitio, ¿habrá suficientes cargadores? Nos lo has respondido con esos 5.000, yo creo que se va a dimensionar. Y aparte tenéis una ventaja, que podéis ir dimensionando en base a la demanda.
Correcto.
más gente pide, lo veis en tiempo real las necesidades, y con esos sistemas de baterías, en un momento dado, si detectáis que aunque no haya potencia en una carretera, hay mucha demanda, metéis baterías y lo podéis solucionar.
Esa es una solución técnica para casos puntuales. Lo cierto es que no es óptima, ¿no? Pero si hace falta, lo haremos. Y sí que es verdad que lo que dices, que aquí hay un desacople o aquello de la pescadilla que se muerde la cola, o el círculo vicioso de no me compro el coche porque no hay puntos, y no ponemos puntos porque como no hay coches no vamos a tener ingresos, pues ¿no?
Tienes la solución, sigue a Faimino Cansado, donde haga falta
donde,
lo pones.
Donde están las gasolineras lo ponemos.
A ver, Pablo, sácame de dudas. Entonces, a partir de dentro de muy poquito, en lugar de gasolineras serán electrolineras o estaciones de servicio, y ¿qué pondrá? ¿Iberdrola? ¿Iberdrola BP? ¿Iberdrola PP Pulse? ¿Pondrá Pablo Pirles? ¿Qué pondrá?
Lo último seguro que no. ¿Qué pondrá? Va, ahora tú vas, por ejemplo, vais a ver Iberdrola BP Pulse.
Sí.
Como podéis ver ya aquí en un cargador, me preguntabas antes del mundo del transporte pesado también.
Sí.
Aquí hoy en el e-mobility tenemos ahí expuesto...
El nuevo estándar.
El
nuevo estándar de la carga
industrial. El nuevo estándar de la carga del transporte pesado, que se llama MCS, y lo está exponiendo precisamente una empresa, estamos en Valencia, pues una empresa valenciana que es Power Electronics, y está con nuestra marca. Ahora te invito, vamos allí, y sí, vemos lo que pone. Pone Iberdrola, BP Pulse, y nuestros dos logos, y muy bonito.
Bueno, y esto lo veremos dentro de muy poquito. Ya
lo podéis ver.
Ya se pueden ver.
Ya estamos empezando a rebrandear todos los puntos,
sí,
de muy alta potencia y ultra rápida.
Sí.
Y ya se ve en las estaciones, por ejemplo, en Elche, hay dos grandes estaciones de recarga de Iberdrola con Porsche. Sí. Ahí ya se ve lo nuevo.
Pero se va a combinar también con el resto de con la gasolinera,
sí,
en sí.
Entonces,
va a ser conjunto.
De momento, lo que me decías, oye, ¿va a desaparecer el petróleo a corto plazo? No, evidentemente no, vamos a convivir.
Vale.
Lo que puede ir cambiando es el equilibrio. Potencialmente, a lo largo del tiempo, puede que vayan aumentando los puntos de recarga y veremos. Sí. Ya veremos si van disminuyendo los puntos.
Va a ser el mismo proceso que la fotografía digital. Al principio la gente iba con su cámara, iba a revelar las fotos, fueron decreciendo el número de puntos donde se podía revelar y cada vez todos íbamos con nuestra cámara digital, y al final el teléfono. Pues
correcto.
Es una evolución
entonces,
similar.
Ahora lo que no hay que ser ahora entonces es Kodak, ¿no?
Bueno,
los estándares
también es verdad.
Se van a poner en marcha, me has dicho ya, prácticamente de forma inmediata, ¿no?
Sí, sí,
se está haciendo la BP Pulse.
Se está haciendo, sí, ya, y lo van a poder ir viendo. Seguro que muchos ya lo han visto,
sí,
y lo vais a ir viendo rápidamente, bueno, muy rápidamente.
El acuerdo solamente en España y Portugal, ¿no vamos a ver Iberdrola BP Pulse en el resto de Europa? ¿Podría llegar a pasar?
El acuerdo es España y Portugal.
Y hasta ahí puedo
leer. Y hasta ahí es lo que hay, bueno, de momento. Es mucho trabajo, no nos hace falta de momento, no necesitamos más.
Bueno, sí, ya hay mucho dolor de cabeza. Sí.
Dentro de unos meses hablaremos del resto de Europa, que estarás con nosotros también.
Ojalá.
Bueno, Pablo Pirles, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena. Y a partir de ahora ya, cuando vea Iberdrola, BP Pulse por algún lado, digo,
te acordarás de nosotros.
Te acordaré de Pablo.
No, ha sido un placer, perdona, muchas gracias.
Y cargarás.
Sí. Claro, me tocará cargar, por supuesto que sí.
Pero
Pablo, encantado. Gracias.
Lo mismo digo.
Ganar no es lo único que mueve a Carlos Alcaraz. Fuera de la pista, Carlos elige moverse en el BMW iX1 100% eléctrico, con hasta 475 kilómetros de autonomía, un diseño vanguardista y lo último en tecnología. Ven a tu concesionario y descubre el BMW iX1, máxima eficiencia en la pista.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet y Valencia.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Estamos en Luz de Cruce, amigos, la actualidad del mundo de la movilidad, y no podemos olvidar, hemos estado allí 3 días en el e-mobility, pero la movilidad también es clásica, y los clásicos los trae aquí a COPE Fernando Córdoba, de Copa CV. Fernando, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Buenas tardes, Vicente, pues muy bien. Esta semana hemos estado muy al tanto de todo el seguimiento que has hecho en feria, uh-huh, de la movilidad del futuro, pero el viernes queda la modalidad del pasado.
Eso no lo podemos dejar. No lo podemos dejar. Eso, vamos, vamos, ya podría desaparecer todo, que la movilidad clásica estaría aquí en COPE. Faltaría más, eso es. Y hoy el domingo tenemos una edición de la Matí Classic de la Eliana, muy cerquita.
Así es, Vicente, tenemos para todos toda la afición disfrutar este próximo domingo en La Eliana, esta quinta edición de la Batí Classic, como bien decías, y que organizan los aficionados al vehículo clásico de la Falla, el Antic Molí y les casetes de La Eliana. Es decir, que para todos aquellos que quieran participar con su vehículo clásico, pues deben de inscribirse previamente a través de un teléfono que podrán ver en nuestra web. Cuesta 10 euros para aquellos que participen con su vehículo y 8 euros para los acompañantes. Y el pagar esta pequeña participación económica, pues incluye el bocata, la bebida, café, rifa, regalos y trofeos para los ganadores.
Olé.
Que desde luego cumplan con la máxima categoría de esos premios para que se van a
pues
entregar.
viva La Eliana y viva la Falla del Antic Molí y les casetes.
Sí. El punto de encuentro, Vicente, es la Plaza de Europa de La Eliana.
Sí.
Y decir que hasta ahora siempre ha habido una afluencia masiva, y en este caso, este fin de semana, que solo hay esta concentración este próximo domingo, pues toda la afición se va a concentrar el domingo en La Eliana.
La Eliana, pero atención porque está abierta la inscripción, y mira, si me lo están preguntando, la inscripción de participantes del Racing Legends 2024, que está ahí, a la vuelta de la esquina. Cuéntanos.
Sí, gente, el día 2 y 3 de marzo, como bien adelantabas, y muy importante, aquellos que quieran participar con su vehículo clásico deben de hacerlo ya. ¿Por qué? Porque el plazo de inscripción finaliza el próximo día 20 de febrero. Solo quedan tan solo 4 días para inscribirte y poder participar con tu vehículo clásico. Uh-huh. Otra forma de disfrutar de esta edición de Racing Legends este 2 y 3 de marzo es acudir como público, que también pueden comprar a través de la página web del circuito esa entrada de acceso, o incluso los mismos días de celebración allí en taquilla. Uh-huh. Adelantar, o ya sabe nuestra afición, que para participar con su vehículo clásico debe tener como mínimo esos 30 años de antigüedad.
Sí.
Y que pueden hacerlo a través también de la inscripción del enlace que puedan encontrar en nuestra página web, en la pestaña de eventos. Uh-huh. También queremos recordar, Vicente, que también está abierta la inscripción para la próxima edición anual de Vespa La Falla.
¡Hombre!
2024, que uh-huh. se va a celebrar el próximo 25 de febrero.
Sí.
Ya lo tenemos ahí. Y decir que ya son 12 años, Vicente, que se está celebrando este gran evento para todos los aficionados de Vespas y Lambretas, porque vienen de toda España, incluso de fuera de España, de Portugal. Ya ha venido en alguna ocasión motocicletas, de luego vienen en vehículos con
sí. Sí, portamotos.
Con amor, que no, sí, no, sí. Han venido a la Vespa desde
que
desde
sí, que
Portugal,
sí, lo tenemos claro.
Pero han venido más de 1,000 motocicletas vale. en cada una de estas últimas ediciones. Uh-huh. Y ya adelantamos que el próximo viernes pues tendremos parte de la organización del evento invitada al programa para que nos cuenten las últimas novedades.
Cuenta con ello, faltaría más. El año pasado, como en anteriores ediciones, se concentraron, como dices, 1,000 motocicletas, nada menos. Sí. Vespas y Lambretas.
Así es, Vicente. Y ya te digo, esto se organiza gracias a la Falla Sagunto y San Guillén.
Sí.
Es un gran evento que siempre coincide con la actividad de las fallas el mismo día y que se celebra en la calle Lérida de Valencia.
Perfecto. Oye, ya está abierta la inscripción de otros eventos que podemos hacer a través de la web de copacv.es, que es, por ejemplo, el 9 de marzo la concentración en Nájera, el 10 de marzo la concentración solidaria en Casinos y el 14 de abril en concentración de Moncada, o sea que tenemos ahí un montón de cosas que
sí,
ya hablaremos.
Tenemos la agenda al completa, y también adelantar de que ya tenemos fecha para una concentración que organizamos desde Copa CV. Ya es la tercera edición, la celebramos en la localidad de Gabarda.
Sí.
Como decimos, organizados por de Copa CV, y será el próximo 7 de abril. Y el apunte, y que es el que toda la afición espera,
sí.
es que todo aquel que participe con su vehículo clásico en esta concentración de Gabarda va a estar invitado al almuerzo.
Perfecto, pues.
Y todos los que entren en su vehículo.
A disfrutar, gracias. Feliz fin de. Hasta luego, Fernando.
Igualmente,
adiós.
Feliz fin de.
De Copa CV, Fernando Córdoba, los clásicos en COPE.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y llévate un Ford Kuga S-Line híbrido enchufable por solo 229 euros al mes. Además, con 4 años de garantía y 2 mantenimientos incluidos. incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Unidades totalmente nuevas. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de silla en Catarroja, en Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
En Mazda, Almenar, tu Mazda híbrido con 6 años de garantía al mejor precio. Mazda Almenar.
¿Y los aviones cómo van a ir propulsados en el futuro? Dentro de muy poquito, quizá queda menos de lo que pensamos, ¿eh? ITP Aero, Jaime Fernández, director de I+D, estuvimos charlando con él. Vamos a ver cómo van a ir y si van a llegar los aquellos que tengan miedo a volar, qué va a ocurrir, con los aviones eléctricos. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
¿Has venido volando o qué? ¿A qué?
He venido en tren, desde Madrid.
Muy bien, muy bien. Perfecto, bueno, es verdad que ahora ya el tren, el AVE, nos da esa, sí, esa facilidad. Oye, ¿ITP Aero qué es?
ITP Aero, pues es una empresa de referencia en propulsión aeronáutica en España.
Sí.
Se creó en el año 89 como manera de canalizar el retorno industrial en el Eurofighter. Y esa empresa, bueno, nació, ha ido evolucionando. A día de hoy hemos crecido mucho. Somos más de 5.000 empleados repartidos en diversos centros en el mundo. La mayoría de nuestro negocio es civil y, bueno, tenemos una vocación de ser los mejores en propulsión aeronáutica.
Ole. Fabricante español, de motores y turbinas para de gas, para aviones, y además, has dicho que se fundó en el 89, y veo con Rolls Royce. Eso suena muy bien, ¿no? Suena muy bien.
Sí, los inicios la verdad es que fueron una apuesta entre la colaboración público-privada.
Sí.
Por una parte, el entendimiento político de que el retorno industrial del motor del Eurofighter había que canalizarlo a través de una empresa española. Uh-huh. Y la visión que tuvieron en ese momento, pues Sener, que fue la empresa que aportó gran parte del capital inicial, y la colaboración de Rolls-Royce, que también estaba incluido dentro del consorcio del motor del Eurofighter.
Lo que es la estructura del avión es importante, pero el motor, no sé, ¿qué es más importante? Las dos cosas, ¿no? Supongo, a la hora de construcción.
Porque una cosa sin otra no sobrevive.
Por eso.
Hace falta ambas.
Airbus no construye motores, ¿no?
No. Generalmente, en el mundo del sector aeronáutico está muy diferenciado lo que nosotros llamamos el constructor, el airframer, el que hace el avión, el fuselaje, del que hace los motores.
Sí.
Suelen ser empresas diferentes.
Por eso he hecho esa diferenciación, que también es muy, muy importante.
Sí.
¿Cómo está el presente de la aeronáutica? ¿Cómo está el presente ahora de estos motores?
Uh-huh. Vale. Bueno, el presente es, desde el punto de vista de mercado, sí, todo lo que ha sido la pandemia ya nos hemos recuperado. Ahora estamos creciendo por encima de los niveles que había en el 2019, en ese sentido, muy bien. Uh-huh. Y la expectativa siempre en el crecimiento del transporte aéreo,
sí,
va muy paralelo al crecimiento del Producto Interior Bruto Mundial.
Ajá.
Con lo cual, siempre, cuando uno mira perspectivas de mercado a futuro, lo que ve es crecimiento. Se ve crecimientos estables de entre el 3,5% y 4% anual, lo cual significa, al final, pues más aviones que harán falta, más motores, entonces negocio prometedor.
Bueno, y trabajando ya por la sostenibilidad, por eso estáis aquí, en el e-mobility.
Efectivamente. Claro. El ingrediente fundamental desde hace ya muchos años es la sostenibilidad.
Sí.
La sostenibilidad es el driver en el mercado, que uno lo tiene que asumir como una esencia fundamental en todo lo que hace.
Uh-huh.
Y en eso tenemos que mirar a futuro.
Sí.
Aeronáutica, los desarrollos de tecnología tardan muchos años.
Uh-huh.
Para que os hagáis una idea, lo que desarrollamos en esta década será lo que irá en los aviones que vuelen en la década siguiente.
Yeah.
O sea, son desarrollos de largo plazo.
Uh-huh.
Entonces, la sostenibilidad y toda la parte de aplicación eléctrica,
sí,
hidrógeno, combustibles sostenibles, todo eso es lo que tenemos que desarrollar para que funcione.
Pero entonces, ¿será ya en la década de los 30? Porque en algún momento, por aquí ya ha pasado algún interlocutor que nos afirmaba que no, que quedaba mucho menos de lo que pensábamos, pero 30 todavía se me antoja lejano, ¿o qué?
Depende de las aplicaciones.
Vale,
sí,
vale.
Es sencillo de entender.
Sí.
La aplicación de una aeronave 100% eléctrica, basado en baterías, es algo que ya hay prototipos que están volando. Uh-huh. Y es algo que vamos a ver cómo se certifican esas aeronaves y empiezan a operar. En los próximos 2-3 años va a haber una explosión.
Ah, vale.
¿Vale? Sí. Entonces,
va a ser las pruebas, en principio, ¿no?
Eso es. Entonces, ahí esos aviones, los que son 100% eléctricos, son aviones pequeños.
Sí.
Es decir, imagínate algo estilo como un avión para 5, 6, 7 personas.
Una avioneta, que se puede llamar.
Una avioneta que hagas 100, 200 kilómetros, algo así, no más.
Sí.
La tecnología de las baterías no nos da para llegar a más.
Ya, ya.
¿Vale? Entonces, cuando te vas a aviones más grandes, es los que tienes que buscar otras soluciones. Esas soluciones pasan por híbrido, el concepto híbrido igual que en automoción,
sí,
también existe en la aviación, y combustibles sostenibles. Y ahí hablamos de lo que nosotros llamamos SAF, que significa Sustainable Aviation Fuel,
sí,
o hablamos de hidrógeno. Eso ya son para aviones más grandes y transporte más lejano.
Bueno, el peso de las baterías, ¿eso se va a soportar también en los aviones? ¿Cómo lleváis a cabo esto?
Bueno, ese es, digamos que,
el gran dilema.
La característica fundamental,
sí,
para tener un avión que funcione, sí, y a su vez es la limitación. Es decir, la densidad energética, uh-huh, es lo que a nosotros nos importa, lo que pesa,
sí,
la energía que tú llevas.
Yeah.
Entonces, las limitaciones que tenemos es a lo que nos lleva a que solo puede existir aviación puramente eléctrica en aviones pequeños.
Sí.
Porque la cantidad de energía que tú necesitas para aviones más grandes es imposible tenerlo en base a peso de baterías.
Ajá. El hidrógeno y la electricidad, el eléctrico y el hidrógeno, van a ir complementados, supongo, en el futuro. Es un interlocutor también nos comentaba y nos afirmaba esto. Es así, ¿no?
Sí, correcto.
En el mundo aéreo.
El hidrógeno en aviación se contempla en dos maneras de utilizarlo.
Sí.
Uno es con pilas de combustible. Uh-huh. Entonces lo que produces es electricidad, es una manera de dar energía a esa propulsión eléctrica.
Sí.
Esa es la que se espera que en un corto plazo pueda estar más disponible. Y luego la otra es quemar hidrógeno,
sí,
en un motor a reacción como los que conocemos a día de hoy.
¿Mm?
La implicación que tiene desde el punto de vista de propulsión es que no necesitas grandes desarrollos de tecnología. Los grandes desarrollos de tecnología los necesitas en la aeronave.
Ya.
Porque el hidrógeno ocupa mucho espacio. Entonces, en el avión lo tienes que llevar en estado líquido,
uh-huh,
eso es criogénico, a 250 grados bajo cero.
Vaya.
Y aún así su volumen ocupa, uh-huh, 4 veces más que el queroseno normal, el que conocemos a día de hoy. Con lo cual, no te cabe en el avión.
Ya.
Eso impone unas limitaciones, de manera que cuando Airbus haga los desarrollos del avión de hidrógeno que esperemos entren en funcionamiento en la década siguiente, será aviones en los que un grupo de 150 como mucho, 200 personas viajen a 2.000-3.000 kilómetros, no más. Para aviones más grandes necesitas otras soluciones.
He apuntado 3 veces más volumen que el queroseno.
Cuatro veces.
Sí. Me he quedado corto yo.
Cuatro veces más volumen, sí.
Caramba.
En un avión lo normal es que el combustible lo llevas en las alas, en depósitos, sí, que están integrados en las alas. Entonces,
sí,
al ocupar 4 veces más volumen ya no te cabe.
Ya.
Entonces necesitas llevarlo dentro del fuselaje en la cabina,
sí,
digamos, tienes que quitar filas de asientos y meter ahí grandes depósitos para, sí, llevar ese hidrógeno. Y toda esa parte es la compleja.
Oye, Jaime, y aquel que tenga miedo a volar, que supongo que algunos escucharán en estos momentos, dice, bueno, yo tengo miedo a volar con un avión de hoy en día, con uno eléctrico, pues no sé si me subiré o no. ¿Este miedo se puede disipar de alguna forma o puedes darle una tranquilidad al futuro volador?
Bueno, para nosotros en el sector siempre tenemos un lema que, sí, es safety first.
Ah.
Es decir, la seguridad siempre es lo primero.
Muy bien.
Y la seguridad significa que hay entidades, en Europa es EASA, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, son los que certifican todas las aeronaves y les permiten volar con pasajeros dentro.
Sí.
Y esos requisitos no se relajan en ningún momento.
Ya.
Es más, todos los desarrollos que está habiendo ahora de aviones eléctricos, de la mano están yendo a las autoridades de certificación,
sí,
para ser capaces de demostrar que es un medio que es seguro y que no tienes problemas para transportar personas.
Bueno, o sea, aviones eléctricos entonces, dentro de muy poquito ya veremos alguno por ahí, por,
sí,
parte de ITP Aero, ¿no? Ya estáis ya en ello y trabajando.
Sí, estamos en ello, trabajando ya en demostradores de sistemas de propulsión eléctrica completos.
Pues hablaremos, yo creo que en poco tiempo, de nuevo, ¿no? Jaime, sobre toda, claro, esta actualidad del mundo aéreo.
Por supuesto.
Jaime Fernández, director de I+D de ITP Aero, gracias por estar en los micrófonos de COPE y nada, seguimos volando.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Vamos, que vamos a viajar igual de seguros en un avión. Lleve el combustible que lleve, aunque sea eléctrico. Saludos amigos y feliz fin de semana a todos.